Y imposible no estar en Buenos Aires hoy, aunque la sea República, por vía remota. Y está nuestro compañero y amigo Diego Cabo. Diego, ¿cómo estás? Felicitaciones, lo primero.
Hola, Diego, un abrazo.
¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Bien, con una sana envidia de lo que están viviendo. ¿Cómo será ser? Ustedes han sido tres veces. ¿Cómo será ser campeón mundial de fútbol? Debe ser una cosa impresionante.
Bueno, a ver, si querés te cuento un poco de cómo se vivió ayer en Buenos Aires, que es donde yo estoy. Cada lugar tiene sus diferentes formas y formatos, pero en cada lugar hay un centro neurálgico, un lugar donde la gente va a transcurrir su vida pública muchas veces, esos viejos cabildeos, ¿no? Ya de la época griega. Y en Buenos Aires esa zona es el Obelisco y ahí se juntó toda la gente. Y la verdad que fue un día increíble, tendrías que haber estado acá, te hubiese invitado porque decidí hacer el recorrido todo en bicicleta. Así que anduve recorriendo Buenos Aires en bicicleta como hasta las 12 de la noche.
Qué entretenido.
Y fue increíble porque, bueno, la zona del Obelisco era como una super fiesta, ¿no? Donde convivía, por ejemplo, gente que traía un auto, por ejemplo, y abría todas las puertas del auto y ponía música, y ahí a 50 metros a la redonda había una fiesta popular de baile, otros que usaban otro tipo de música, otros con bombos y demás, pero cierto que era, todo el mundo festejaba, absolutamente todo el mundo festejaba y
una catarsis. Que
lindo vivirlo. Sí, eso digamos es, digamos, si querés, como el festejo literal, ¿no? De lo que sucedió y lo que era ver. Por ahí iba, yo iba en el auto y había autos arriba de las plazas, por ejemplo, iba en bicicleta y por ahí pasaba y había autos arriba de las plazas. Y con el baúl abierto y con heladeras con cerveza, Fernet, vieron que acá se tomó mucho el Fernet. Bueno, festejo por todos lados, puesto de gente vendiendo cosas, camisetas, bombos, remeras, fotos de Messi especialmente, obviamente. El Obelisco todo con colores, como te digo, ya estuve con una proyección, gracias a equipo y alguna cosa así. Así que la verdad que fue como una super fiesta que unió a muchos, porque no te olvides que hay una generación ya que tiene 30 y pico de años, que no la vio nunca a Argentina campeón. Y además hay una generación que es la generación Play, que tiene una relación muy particular con Messi, ¿no? Que no era la misma que teníamos nosotros en su momento ahí con Maradona. Porque esta gente, a todos estos ídolos del fútbol mundial, lo mismo a vuestro Vidal y demás, los tienen todos los días jugando en el living de su casa, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, parte es una relación muy distinta que tiene. Claro, ¿entendés? O sea, nosotros, me acuerdo, tenía 16 años cuando Argentina salió campeón en 86, era una relación muy distinta a la que teníamos con Maradona. Sin duda que con una enorme devoción al ídolo y después de que vimos lo que hizo en el Mundial, ni hablar, pero era en algún punto un poco más lejana. En cambio, estos chicos, los más chicos, tienen una devoción feroz por Messi, porque como te digo, en su juego del living de la casa, Messi siempre fue el mejor, o era uno de los mejores, ¿no? Entonces había como una cosa de los chicos, como una emoción de los chiquitos que era muy difícil trasladarlo, digamos, o cómo poder contarlo, había que verlo, ¿no? En la forma que la gente festejaba y eso.
Sí, Diego, y
hoy sigue igual.
La dimensión que tú nos narras es la dimensión concreta de lo que tú viste, porque celebran algo concreto que es la obtención del torneo más importante de fútbol. La dimensión sociológica, espiritual, de liberación de las apreturas del día a día, de cotidianas del argentino y la argentina media, ¿están presentes también en esta fiesta?
Sí, absolutamente. Es tal cual lo que decís, por eso te decía hoy, no, esta es como la traducción literal de lo que fue el festejo. En el fondo se esconden una cantidad de cosas que tienen que ver con una Argentina que hace muchísimos años, pero muchísimos años, que no encuentra un proyecto colectivo común, ¿no? Donde por ahí el éxito de unos es el fracaso del otro, y realmente hay una parte de la sociedad que quiere que la otra fracase o le vaya mal en algún punto, ¿no? Para llegar a un extremo. Entonces, esto es como la concreción también de un proyecto conjunto, ¿no? Que está por encima, obviamente, de todo, ¿no? O sea, cuando gana un equipo de fútbol también se llenan las calles, pero hay otra parte que no quiere, que está triste, claro, porque los de un color están en la calle. Esto era como todo celeste y blanco, y había muy poca gente con camisetas de otro color. Es como una cosa colectiva. Yo recuerdo, vos fíjate que el último proyecto colectivo que duró muy poco tiempo tuvo en Argentina fue la gestión, el inicio de la gestión de la pandemia, ¿no? Donde los presidentes, acordate, todos los presidentes, pero aquí pasó puntualmente, había un gobierno nuevo que acababa de asumir un par de meses antes, y entonces el ponerse al frente de la lucha contra algo que nos podía matar, ¿no? Que esa fue la decodificación del inicio, se recuerden, era como muy valioso, y en ese momento el presidente llegó a tener 80% de imagen positiva, ¿no? Y eso era porque ese proyecto era colectivo y se sumaban en algún punto todos los líderes políticos, los de Cambiemos, los gobernadores, el propio presidente, obviamente todos encolumnados detrás de algo. Después pasó el tiempo, pasaron los pocos meses y ya la gestión empezó, digamos, a tener mucha crítica y algunos estaban a favor y otros en contra, y ese proyecto colectivo duró poco, pero mientras estuvo vigente ese proyecto colectivo, como les digo, el presidente tuvo uno de los récords históricos de aceptación popular con alrededor del 80%, ¿no?
Estamos conversando con Diego Cabo, periodista del diario La Nación y el canal La Nación Más en Buenos Aires.
Diego, y déjame agregarte Matías, o déjenme agregarle, Matías José. Por ejemplo, ahora, desde casa de gobierno dejaron trascender, todavía no sabemos si va a ser, pero en principio nosotros lo hemos anunciado ya como noticia, más allá de que, como digo, no está el decreto, porque acá todavía puede ir para atrás, que mañana va a ser feriado nacional. Ya no asueto, sino feriado nacional. Esto es feriado, un domingo, ¿no?
Claro.
Declarado un día inhábil esta semana por el festejo. Y ya empezó a haber una cantidad de críticas, si uno ve las redes sociales, porque en realidad es un festejo metropolitano, ¿no? Sale de Ezeiza, que es el aeropuerto, da toda una vuelta y vuelve al predio de Ezeiza, el colectivo, que también queda, digamos, en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la capital, y sin embargo se declara feriado en todo el territorio de la nación, ¿no? Y vale preguntarse, bueno, y si claro, pasado mañana van a Mendoza, ¿qué va a ser, feriado de vuelta? ¿O si van a Rosario?
Claro, hay cierto aprovechamiento, claro, de la situación.
Claro, y hay mucha crítica, ya hay entidades empresarias, los shopping, comercios, profesionales, que se están quejando y mucho ya de un feriado nacional en un momento, como ustedes ya saben.
¿Pero es irrenunciable? O sea, tienen que ir, o sea, un shopping, porque estamos hablando además en plena época pascuera o navideña, que es el momento, claro, donde un comercio alicaído, producto de lo que estamos viviendo, pone su esperanza en las ventas. ¿Esos shopping no pueden abrir mañana?
Bueno, podrían abrir con el esquema de un domingo, ¿no?
Costo,
o sea, ya, pagando, claro,
hora
un costo extra,
extra,
exacto. Perfecto. Según las leyes laborales, algunos acuerdos dependerán, pero por ejemplo, cantidad de gente, si hay, seguramente habrá menos transporte público, porque también entran los cronogramas de esos días. Claro. Por lo tanto, digamos, vos fíjate que cuando ya se toma una medida política, ya empezaron las críticas a horas, ¿no? Y si ustedes miran las redes sociales, ya van a ver una cantidad de críticas que hay sobre el anuncio del gobierno de que mañana va a ser feriado. Que en realidad, de hecho, mucha gente lo iba a hacer feriado, ¿no? Pero hacerlo de derecho es como ya algo bastante más fuerte, ¿no?
Pero es un poco la frivolización, Diego, que uno ve de repente en ciertas autoridades, lamentablemente en Argentina, porque esto, como la ministra que dijo que la inflación no importaba, claro, que después del Mundial lo veíamos, o cuando el 2 de septiembre, entiendo que fue esa fecha, cuando atentaron contra, fue este ataque fallido, por suerte fallido, a Cristina Fernández, también se decretó feriado el día siguiente, es decir, como si los feriados fueran un instrumento que uno tiene a la mano para poner y sacar con el costo que ello tiene. ¿Por qué no tomarle el peso a lo que significa? Diego Cabo, te quería preguntar sobre también otra dimensión que es más sociológica, es menos concreta, pero ¿qué es lo que vimos nosotros? ¿Qué es lo que vi yo desde aquí, por ejemplo? El ver en ese equipo, en esos 11 o 16 jugadores, más un equipo de técnicos que se ven tipo gente moderada, tranquila, decente, bien, en fin, de lo que son capaces. Es la potencialidad de la Argentina. ¿Por qué Argentina, con la potencialidad que tiene en el fútbol y en tantísimas otras cosas, en recursos naturales, en capital humano, ¿dónde podrían estar? O sea, ustedes podrían estar levantando con lo que tienen la Copa del Mundo en 10 disciplinas distintas y no estar con riesgo país igual que Gabón. O sea, es la gestión humana de un recurso desperdiciado. Eso es lo que vi yo ayer, y es la impotencia a los que le tenemos cariño a la Argentina, de porque miércoles no se logra.
Bueno, vos sabés que hoy hay un, después te voy a pasar un artículo que escribió un historiador, un pensador italiano, se llama Lori Sanata, sobre esto, ¿no? Y él cuenta, y un poco yo adscribo a lo que él dice, ojo que este es el triunfo de una Argentina internacional abierta al mundo, ¿no? Con valores como el mérito, digamos, la persecución de un sueño, como digo, la competencia en las mejores ligas del mundo, de los jugadores, que nada tiene que ver con la Argentina doméstica, ¿no? Donde todo está, digamos, por así decirlo, trabado, donde no hay competencia, donde el mérito parece el mérito dicho por el propio presidente en su momento, que no cree en la meritocracia, ¿no? Y este equipo, y lejos esto de hacer como una suerte de ensayo desde lo pequeño a lo macro, ¿no? Pero esta selección argentina tiene un solo jugador del mercado local, que es el arquero suplente de la selección, Armani, arquero de River, y el resto son productos que están en una Argentina que exporta, ¿no? Que exporta talentos, entre otras cosas, futbolístico, ¿no? Lo que vos decís es tal cual. La moderación ha desaparecido en la Argentina en el último tiempo, es muy difícil, a los políticos incluso les cuesta, digamos, transitar por la vereda del medio. Incluso hay un tuit que te lo voy a mencionar, yo no lo pude leer textual porque estoy bloqueado por la vicepresidenta, pero dijo ella, porque obviamente no se entera, que Messi se ha metido en los corazones de todos, felicita al capitán y demás, especialmente después de haber dicho esa frase, que mirá por allá bobo, ¿no? O salí por allá, anda para allá bobo, esa famosa frase de Messi, enojado. Y que a partir de eso se metió en los corazones de los argentinos, cuando en realidad el hombre viene haciendo mérito hace muchísimos años de una moderación de la que realmente da gusto, y con una, digamos, con un esfuerzo, con una moderación, con una parsimonia, construyendo quizás una de las carreras más exitosas de la historia futbolística, ¿no? Y en algún punto lo que hemos visto acá en Argentina, lo que yo he visto hoy mirando también la prensa del mundo y demás, es esa complicidad de casi todo el mundo al que le gusta el fútbol, no solamente con Argentina, o si querés algo en Argentina, pero puntualmente con Messi, ¿no? Y con el esfuerzo de este hombre que ha ganado todo, que gana muchos millones y que se puso en su cabeza ganar esta Copa, y que hizo un esfuerzo fenomenal porque tiene 35 años y, digamos, ya, por así decirlo, en el tobogán de caída de su carrera, aunque por ahí sigue siendo larguísima, pero que tiene, digamos, mérito por donde se lo mire, ¿no? Y que si hay algo por lo que no se metió en el corazón nuestro, es simplemente por esa frase, ¿no? Se metió mucho antes por muchas cosas que hizo, incluso en este Mundial, ¿no? De hacerse cargo de una generación de recambio entera, ¿no? Con una ascendencia que quizás en lo personal o en el vestuario, como se dice, o en nuestro futbolístico, no tuvo en los otros mundiales, ¿no?
Hablábamos con Matías al principio, no sé, por lo menos nosotros no nos acordábamos, Diego, de alguna postura o pronunciamiento político que haya tenido Messi en estos años. De hecho, ha sido muy cauto, muy muy sereno, justamente para referirse a la realidad argentina, y eso también hace que probablemente sea, bueno, además de todo su mérito futbolístico, que es enorme, que tampoco tengan, no cree ningún tipo de anticuerpos en la sociedad argentina.
Messi es un hombre que se ha dedicado a jugar al fútbol y a su familia, así como lo vieron ayer, que terminó el partido, no sé si vieron los festejos, sí. Y demás, pero inmediatamente después de saludarse con su gente, digamos, con la gente del cuerpo técnico, que muchos de ellos fueron compañeros e ídolos de él, el ayudante técnico Aymar es el ídolo de la niñez de Messi. Una vez que saludó a toda la gente que lo ayudó profesionalmente, inmediatamente corrió a decirle a la mujer que manda a los nenes. Incluso en un momento se da vuelta y le pide a un guardia, pregunta a un guardia si los nenes pueden entrar, y le dicen que sí, entonces dice sí, sí, que vengan. Después finalmente entran todas las familias, ¿no? Pero lo cierto es que lo que vimos ayer de Messi jugando al fútbol, siendo respetuoso con todos, con los propios y con los ajenos, y dedicándose a jugar a la pelota y a su familia, ese es el Messi que siempre existió, que siempre. Obviamente tendrá una parte corporativa y demás que nosotros no conocemos, ¿no? De hacer negocio y demás, que mucho se lo maneja el padre, y que también hay una polémica ahí por sus fundaciones y demás, que son temas que le debe manejar una estructura económica detrás de él. Pero lo real es que él se dedicó toda la vida a jugar al fútbol y a su familia. Nunca se metió en política, nunca nada. Pero si querés, ahora sí tomar una pequeña decisión, que a los ojos de muchos no pasa esa partida, que es que no quisieron ir. Las otras dos copas se festejaron en el balcón de la Casa Rosada, y esta vez ellos prefirieron hacer un recorrido en un colectivo descapotable o descapotado, sin techo, por la ciudad y por la periferia, con punto de ingreso, de salida y de regreso en Ezeiza, pero no ir al balcón de la Casa Rosada, ¿no? O sea, no es una decisión
¿temen
de
ser
menor
utilizados,
porque
Diego, temen ser utilizados en esta grieta por unos y por otros, y tratan de ponerse neutrales y con la gente en la calle? ¿Tú crees que esa es la decisión?
Yo creo que hay una decisión de esa. No te olvides que el presidente de la AFA no se lleva bien con Alberto Fernández, incluso el presidente de la Nación quiso alguna vez reemplazarlo, ¿no? Por otro presidente, tuvo ahí alguna, te diría, como alguna movida hubo en algún momento para desplazarlo. Los presidentes del fútbol acá tienen como mucho arraigo en los clubes, entonces no es tan fácil una cosa así, pero Alberto lo intentó, y el presidente de la AFA creo que nunca se lo perdonó, ¿no? Pero esa selección ha estado muy, 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 te diría, por fuera de toda la cuestión, de todo tipo de cuestión política, ¿no? Absolutamente muy, muy por fuera. Tampoco hay gente que hace muchas declaraciones, no se prestan mucho a entrevistas que no sean puntualmente post partido o prepartido, ¿no? Como son los futbolistas actuales. Y tampoco tienen por qué meterse, ¿no? En temas políticos. Finalmente juegan a la pelota, lo hacen muy bien, y por ahí para la política hay otra gente, ¿no? No tendrían por qué preguntarle de todo. Lo que pasa es que nosotros venimos de una gimnasia maradoniana en muchas cosas, ¿no? Donde sí, efectivamente, había una palabra, incluso a veces muy ingeniosa, porque eso tenía Maradona, para cada cosa que le preguntaban, ¿no? Más allá de su
tenía
harta
opinión,
¿no?
Claro.
Claro, tenía opinión. Entonces tenemos una gimnasia.
Claro.
O sea, en algún punto también convengamos que esa cosa pendular de Argentina, ¿no? De ir un extremo a otro, también ha sido efectivamente nuestros dos máximos ídolos futbolísticos, ¿no? Maradona y Messi, con una cosa absolutamente pendular. Uno que opina absolutamente de todo. Sí, y el otro absolutamente recatado a la pelota de fútbol y a su familia, ¿no?
Diego Cabot, periodista del Diario de la Nación y La Nación Más, muchísimas gracias por compartir estos momentos. Los están requiriendo todas partes de ustedes para que den el testimonio, pero se agradece mucho, desde de primera fuente, alguien más que es futbolero, vivir como está viviendo esta ceremonia, esta fiesta. Felicitaciones nuevamente, y qué envidia ser campeón mundial por tercera vez. Nosotros ganamos la Copa América y nos volvimos locos.
Déjate una.
Bueno, cada uno con lo suyo, no hay problema. Nosotros, pero así que.
Pero ganaron dos.
Sí,
no ganaron.
Pero Copa América, pues no con París.
Pero está bien. No, fabuloso lo que hacen. Y bueno, además que otra envidia es que el recambio que tienen.
Fantástico.
El recambio, perdón, una cosita, Diego. La capacidad que tuvo Scaloni de reinventarse sobre la marcha después de la derrota con Arabia, y que aparte de Messi, que el equipo pase por McAllister, por Enzo Fernández y por Julián Álvarez, que a lo mejor en condiciones naturales iban a jugar medios partidos o 15 minutos cada uno de los partidos, que a lo mejor eso estaba en el plan original, habla de un técnico que lee muy bien las circunstancias del momento. O sea, ahí tienen otro talento enorme.
Sí. Tuvo mucha autoridad. Que yo creo que se le ha dado una relación distinta con los jugadores, ¿no? Pues no te olvides que tiene 9 años más que Messi, jugó mundiales con Messi, ¿no?
Sí.
Entonces tiene una relación distinta. Y te cuento algo muy cortito que te va a interesar. Resulta que McAllister nació en la misma ciudad que yo, en La Pampa. ¿Ah, sí? Y su madre fue compañera mía en secundario.
¡Ay, qué emoción!
Entonces, ¿conociste al Colorado?
Al chico McAllister, de chiquito.
Claro, entonces estoy en un grupo de chat de amigos del secundario donde está ella y donde nos fue transmitiendo todo el mundial, desde un lugar absolutamente privilegiado, porque iba a la concentración y nos mandaba fotos, y así que la verdad es que lo viví como muy cercano, porque bueno, la madre es amiga mía.
Mira, el padre también, pero digamos, oye, la madre, un abrazo a la madre, un saludo para ella.
Es como haber sido compañero en la secundaria de la madre del Negro Enrique, de otros jugadores de un jugador que es clave, ¿no? O de Urruchaga, o de Valdano.
De Batistuta.
En fin, un abrazo.
Claro, y entonces nos contaba cosas dentro del estadio, de la concentración y demás, que siempre que tuvieron un color enorme, ¿no?
Qué famoso.
Así que bueno, muy, muy lindo.
Diego, un abrazo grande, como abrazo, siempre, por tu disponibilidad, además. Muchas gracias, Diego.
No, por nada. Chau, chau. Un saludo enorme. Gracias. Chau,
chau. 7:43 PM. Estás en Duna.
Nada personal.